Orense.
Estar informado.
La 1:20. Mira, Amelia, cómo los cielos se van despejando.
Sí.
Ya no tienes que llevar paraguas. Ni
pues
chubasquero.
Me pesa mucho no llevarlo. ¿Qué quieres que diga? Yo estoy por la lluvia. Lo siento para los que me digan lo que quieran, pero tengo que chover.
Bueno, nos acompaña ahora en los estudios de la cadena COPE y vamos a hablar de la actualidad. La secretaria general del Partido Socialista en la ciudad y es viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, es Natalia González Benítez. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy
Muchas
bien,
gracias,
Juan.
Por acompañarnos.
Y gracias a vosotros por poder acompañaros yo aquí.
Bueno, ha comenzado este curso político el Partido Socialista en la ciudad con unos foros de debate sobre esos proyectos que interesan a la ciudadanía. Ayer por la tarde en el Centro Cívico de Astermas tenía lugar el primero de ellos, con la presencia de Uria Soto, la presencia de José Ángel Vázquez Barquero y su presencia hablando del termalismo, ¿no? Y abogaban por el bulevar termal, un tema que en su momento ya quería sacar adelante el Partido Socialista, pero que ha quedado en el olvido con el gobierno de Jácome, Natalia.
Pues sí, entre otras cosas hablamos del bulevar termal. Es un foro de debate, que una serie de charlas que vamos a dar en los centros cívicos de la ciudad, que promovemos desde la Comisión Ejecutiva Municipal, y que quisimos empezar con un tema que yo creo que es muy importante y estratégico para la ciudad, como es el termalismo, ¿no? Y precisamente después de unos años en que se ha denostado y que muchos han perdido la fe en el potencial y en lo que puede significar para el futuro de la ciudad. La verdad es que hablamos de muchas cosas y sobre todo hablamos de futuro. El bulevar termal es un proyecto, no se nos escapa, del Partido Socialista, que por el cambio de gobierno producido en 2015 no se ha podido llevar adelante, que sí que hay que readaptar al momento en que vivimos, pero que una vez que se han desbloqueado por fin las obras de la variante norte en Iras Vedras, que como sabéis las desbloqueó el actual gobierno central del Partido Socialista, se abre la puerta a recuperar ese proyecto, a adaptarlo, a abrir nuestra entrada termal al río y a las personas, y esa es una de las claves, como también hablamos ayer. El consorcio termal que debe existir para apostar realmente por el termalismo entre todas las administraciones y también entre todos los sectores afectados en la ciudad, ¿no? Incluso incluyendo también a todas esas plataformas ciudadanas que tienen mucho que decir al respecto. Lo que trasladamos y lo que concluimos todos es que había para nosotros un modelo termal, que Ourense necesita un nuevo modelo para afrontar. Quizá es un proyecto a medio largo plazo el tema termal, porque no cabe duda de que la situación urbanística de la que depende también hay que gestionarla, pero que tenemos proyecto, tenemos modelo y, por supuesto, tenemos muchas ganas e ilusión de que por fin el termalismo ocupe el lugar que se merece, que haya un concello que lidere esa iniciativa y que el resto de administraciones se impliquen para que Ourense sea de verdad la capital termal de Galicia.
Hablaba usted del Plan General de Ordenación Municipal. Ha dicho esta mañana el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que quiere llevarlo a pleno en otoño para su aprobación provisional.
Bueno, cabe recordar que nosotros durante este gobierno intermitente del PP y Jácome planteamos cuál es nuestra postura. Nadie puede obviar la historia del planeamiento actual con el que convivimos, ¿no? Que es una herencia de Manuel Cabezas, una mala gestión y praxis urbanística demostrable. Y a partir de ahí, nosotros, cuando dejamos el gobierno, había un plan aprobado provisionalmente en el año 2013, que se sometió a exposición pública, y a partir de ahí vinieron varias cosas. Primero, en el gobierno de Jesús Vázquez se planteó una serie de modificaciones por parte del actual concejal José Cudeiro, que para nosotros eran sustanciales y que en todo caso, pues para nosotros la mayor parte de ellas no respondían al interés público y el que debería primar en una normativa urbanística que no queremos que se caiga y que tenga una seguridad jurídica. Después llegó Gonzalo Jácome a la alcaldía y aunque el Partido Popular tuvo responsabilidades en esta área, la realidad es que lo único que planteaba Jácome es convertirlo en un documento Frankenstein con propuestas, no sé si son finalmente 5 propuestas, algunas inviables o no, pero en todo caso lo que ha llegado hasta hoy, después de, ya digo, 7 años que teníamos encauzada una nueva normativa, es que probablemente vamos a tener que empezar de cero otra vez, volver a ese año 2013, y si el Partido Popular quiere hacer algo serio, sacarlo adelante con el respaldo mayoritario de la corporación. Lo que haga Jácome, pues para nosotros no vamos a consentir que se vulnere la ley, vamos a defender una normativa urgente ilegal para esta ciudad. Creemos que no podemos esperar más, estamos con un plan de urbanismo de hace 40 años, con un impacto económico para las arcas municipales y para el desarrollo de la ciudad que tampoco se debe obviar, y nosotros estamos por la labor de construir. Los experimentos de Jácome o los intereses del PP no entran en nuestra agenda urbanística.
Hoy ha dicho el alcalde que el documento está ya, vamos, a punto de caramelo para aprobarse de una vez, ¿no? Ha dicho que no va a haber exposición, vamos, en principio no habrá exposición pública porque creo que no ha habido, según dice, cambios sustanciales en el documento, que es lo que dicen los técnicos o que le dicen a él los técnicos, y en todo caso se le ha preguntado hoy que si cree que el PSOE y el PP van a tumbar ese plan, y dice, ¿cómo van a tumbar si el 99% es su plan, es el plan del PP y del PSOE?
Bueno, yo creo que Jácome no es la voz más autorizada para hablar de urbanismo en esta ciudad, ¿no? Hay que recordar que cómo calificaba precisamente a la política urbanística del PP antes de pactar con ellos. Está claro que él no tiene una, digamos que una dirección, una visión de la ciudad y un proyecto de ciudad que tiene que partir de una normativa urbanística. Nosotros le hemos exigido muchísimas ocasiones durante este mandato que se convoque la comisión de seguimiento del plan, donde están todos los grupos políticos para hablar, para debatir, para consensuar un documento que tiene que ser el documento del Ourense del siglo XXI, con una seguridad jurídica en la que, si hay modificaciones sustanciales, es necesario garantizar que salga adelante a través de una segunda exposición pública. Nosotros no vamos a renunciar a ello. Y lo primero que debería hacer, si quiere conseguir el apoyo, que ya digo, dudo mucho que se apruebe en este mandato, porque también la tramitación de un plan será uno de los documentos, por no decir el más importante, que debe gestionar un ayuntamiento a futuro. No puede pasar a aprobarse por la puerta de atrás. Tiene que contar con todo el respaldo político, con toda la transparencia, ya no sea hacia nosotros, no solo hacia nosotros, sino también hacia la ciudadanía. Nosotros creemos que es un anuncio electoralista más, y bueno, estaría bien que, si quiere ese consenso, lo primero es que accediera a trasladarnos toda la información que llevamos meses solicitando, que son todas esas modificaciones sustanciales que él propone, y también los informes técnicos y del equipo redactor acerca de las mismas. Cuando podamos ver todo eso, y sobre todo dentro de las premisas que nosotros marcamos, pues desde luego el Partido Socialista apoyará un plan de urbanismo de futuro y también con un desarrollo sostenible para la ciudad. Se acabaron los pelotazos, las recalificaciones y demás. Tenemos que hacer algo que dure y no volver a plantearnos que se caiga otro plan después de 20 años.
Es la 1:28, estamos con Natalia González, la viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, secretaria general del PSOE en la ciudad. Hace 24 horas estaba en estos estudios Manuel Cabezas, eran sus primeras declaraciones en la cadena COPE sobre, después de ser candidato del Partido Popular. ¿Qué opinión le merece la vuelta de Cabezas a la política municipal?
A mí me merece todo el respeto. Cualquier persona dentro de un partido político pues tiene la opción de presentarse o liderar el que considera que es su proyecto. A nivel personal, ya digo, todos mis respetos. A nivel político, cualquier vecino o vecina de Ourense puede entender que una persona que sí gobernó la ciudad hace más de 20 años, pues difícilmente puede representar el futuro que le espera a ella, ¿no? Para mí es un adversario político, pero bueno, es una persona distinta a la que a las que lideraron el Partido Popular desde en los últimos tiempos. Y desde luego, bueno, nosotros como fuerzas políticas, digamos que mayoritarias o que alternativamente hasta la llegada de Jácome, lideramos las transformaciones en mayor o menor medida de la ciudad, creo que lo que sí espero de Manuel Cabezas es que haya otra forma de establecer diálogos entre nosotros y sobre todo a que haya pactos por y para la ciudad. En otras circunstancias, pues creo que no nos podremos entender. La ciudad tiene que estar por delante. Si el Partido Popular está dispuesto a eso, aquí va a contar desde luego con una dirección local para sentarse a hablar, escuchar y luchar juntos, porque a pesar de ser fuerzas distintas, distintos colores, distintas ideas, distintos valores, hay muchísimas cosas en común. Y la más importante, que representamos a los ciudadanos y que ellos esperan de nosotros que esta ciudad vuelva a recuperar su esplendor y que todos trabajemos por el interés de todos.
De hecho, ha hablado de que aboga por un pacto Partido Popular, Partido Socialista y no con Jácome, aunque dice que es predicar en el desierto. ¿Es predicar en el desierto un posible pacto Partido Popular, Partido Socialista después de las elecciones?
Me imagino que es predicar en el desierto en su partido, ¿no? Después de haber pactado con Jácome, colocarlo en la alcaldía, mantenerlo, bueno, acabar con la ciudad en ese sentido y con el concello, hipotecándolo, porque no nos olvidemos que dentro de 9 meses el concello de la ciudad pagará los daños de esta irresponsabilidad política. Yo creo que lo que he dicho antes, el pacto que hay que hacer es con Ourense. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, a entendernos y a poner la ciudad por delante. El Partido Popular tiene que saber qué es lo que quiere hacer de mayor. Yo confío que tengan altura de miras y podamos hacer política con mayúsculas, y aquí a este lado, pues eso es lo que hay. El pacto es con quien tiene que ser, y los acuerdos y el consenso por el bien de todos.
No me gustaría ver estas grabaciones luego en las redes sociales y tal, diciendo, mira lo que decías, mira lo que dices. Porque hemos escuchado este mismo talante, hemos visto este mismo talante ayer por parte de Manuel Cabezas. Ahora lo vemos con Natalia, me los imagino los dos sentados en una mesa dando la mano, sí, vamos adelante, ta, ta. No me digas luego dónde dije digo Diego, ¿eh?
Bueno, yo no soy sospechosa habitual de hacer esas cosas. Es más, tengo bastante conciencia y creo que la política, las palabras siempre deben ir acorde con los hechos. Es algo que va en mi día a día. Es muy difícil que eso se produzca y seguramente si se produce va a ser por culpa o por responsabilidad del Partido Popular. En el Partido Socialista lo tenemos claro. Tenemos claro que nosotros somos la alternativa para esta ciudad, que vamos a luchar por ganar las elecciones, que queremos y deseamos un gobierno progresista y que a partir de ahí, pase lo que pase, tiene que haber un Partido Socialista en el Concello de Ourense que en el lugar que le toque, que tenga altura de mira, responsabilidad y que esté dispuesto a dejarlo todo y trabajar para que esta ciudad avance. No podemos permitirnos seguir así y eso lo tenemos que tener claro todos.
Tenemos la foto del candidato del Partido Popular, de Democracia Orensana y del BNG. Nos falta la foto del Partido Socialista. ¿Cuándo las primarias?
Bueno, esa es la foto más esperada, ¿no? Pero bueno, a ver, nosotros, como sabéis, tenemos una agenda propia, un funcionamiento que por todos es conocido. Para esta dirección local, lo ideal y lo que nosotros defendemos, más allá de candidatos o candidatas, que la verdad es que tenemos mucha más cantera que el Partido Popular, no tenemos que rescatar en el baúl de los recuerdos para crear una figura con la cual volver a concurrir a las elecciones. Yo creo que más allá de eso necesitamos un equipo de gente que en la que los ciudadanos puedan confiar y que puedan ver que podemos volver al Concello de Ourense, como ya estuvimos durante mucho tiempo en la historia democrática, que podemos trabajar, hacerlo bien, recuperar el rumbo urbanístico de esta ciudad, aprovechar el termalismo y que podamos mirar a futuro y ver realidades de un recurso que todos se maravillan con él, pero al final no sabemos gestionar. Y todo va a ir en función de ese equipo. Nadie Ningún candidato puede ser ni mejor ni peor si no tiene un gran equipo de personas a su lado para conseguir los objetivos. Es algo que el trabajo en la vida y en la política es fundamental. Nosotros vamos a luchar por eso. Nosotros creemos en una candidatura fuerte y unida del partido. Tenemos nuestros procesos internos, podemos tardar más o menos en llegar a presentar candidatos o candidatas, pero al final también creemos en el proyecto y quien esté, los mejores posibles, tienen que defenderlo, lucharlo y conseguir los mejores resultados.
Dice que tienen cantera, que no vuelven atrás, por tanto, no se reeditaría el que el candidato fuese Francisco Rodríguez.
Bueno, evidentemente Francisco Rodríguez partimos de una base que es una, bueno, es una persona que ha sido alcalde, que evidentemente comparado, en comparación con Cabezas, que es inevitable, ¿no? Está claro que aunque es una persona que lo ha dado todo por esta ciudad, seguramente no se mueve en función de los mismos intereses. Por supuesto que cualquiera que eche un ojo atrás a la ciudad y los socialistas, sobre todo, sentimos orgullo de ese papel como alcalde que tuvo. Creo que ha sido el mejor o uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad. Pero ya digo, el pasado hay que tenerlo presente, pero tenemos la obligación y el deber de mirar hacia el futuro. Los condicionantes son distintos y también, vamos, nosotros somos un partido que apostamos y que apostaremos siempre por el papel de las mujeres, de la gente joven, de que hay que dar pasos en política para cambiar la sociedad, y para eso pues tenemos que dejar de ver un poco a los mismos en los mismos sitios. Yo es una premisa que tengo y que tenemos desde esta Comisión Ejecutiva Municipal, y creo que es un momento también para hacer esto. Hace falta aire fresco en política, hace falta regeneración, hay que tener siempre memoria, pero hay que mirar hacia adelante.
Hablando de dar el paso, ¿y daría el paso a ser candidata del Partido Socialista?
Claro, yo si me preguntas eso, la verdad que no me lo esperaba, pero siempre es una tónica habitual que las secretarias o secretarios generales del partido, digamos que sean los candidatos naturales del partido.
Además, es usted la tercera secretaria general del Partido Socialista,
¿sí?,
en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, precisamente te comentaba, esta mañana hemos tenido una hermosa coincidencia en la sede del partido. Las tres secretarias generales que ha habido en democracia, María Antonia Yáñez, Carmen Rodríguez da Costa y yo. Y bueno, eso también nos dice que queda mucho por hacer. Si en más de 40 años pues hemos sido tres mujeres, hacen falta muchas más, y las hay, y con valía, con tesón, con capacidad, que tengan un papel importante en la política. Pero eso no quiere decir que esto sea ningún proyecto personal, ni mucho menos. Es un proyecto colectivo. Yo, para mí, ser secretaria general es un orgullo y una responsabilidad inmensa, y siempre que tengo que dar un paso más allá en mi vida y en la política, soy una persona reflexiva. Creo que intento ser responsable, contar con las opiniones de todos y a partir de ahí tomar la decisión que yo considero que es la más oportuna. En este caso, tengo que pensar también en lo que es mejor para el partido, aparte de a nivel personal, y siempre pondré los intereses del partido y los desde la ciudad por encima de cualquier capricho o ocurrencia.
¿Cuándo va a ser la próxima reunión, esta que van a tener ustedes con nuevos vecinos, nuevos oyentes, para explicar?
Pues mira, esta tarde mismo, si no me equivoco, hoy estaremos a las 7 de la tarde en la Asociación Arranxar, y luego visitaremos a la Asociación de Vecinos de Achabasqueira y a los vecinos de la Achabasqueira a las 8.
Supongo que con la idea de que no solamente los propios militantes o simpatizantes socialistas se acerquen allí, porque, como digo yo, estas reuniones se hacen muchas veces, las hace un partido y van solamente sus seguidores. Lo lógico es que los demás se empapen también o se enteren un poco de lo que hacen las fuerzas de la oposición, ¿no?
Esa es la filosofía de estas visitas y estos encuentros, ¿no? Nosotros tomamos las riendas de la dirección local hace 6 meses. Hemos llegado a la conclusión, yo creo que acertada, de que hay que cambiar el chip, hay que estar al lado de la gente. Nos hemos tirado ya, creo que hemos empezado a principios de agosto, a patearnos la ciudad, los barrios, el rural. Hay que hacer una primera toma de contacto y hay que estar pegados a la realidad. muchas veces nos dejamos llevar por la actividad institucional y por las cosas y descuidamos lo importante. Para nosotros el estar con la gente, sea mucha, poca, escucharla, tiene que llevar consigo unos compromisos en nuestro programa electoral. Y sobre todo también que te digan lo que te gusta oír y lo que no te gusta oír, porque al final, en mi caso, que actualmente soy concejal en la oposición y también tengo la responsabilidad de dirigir en este momento la agrupación municipal del partido, creo que eso va a ser la clave y tiene que ser la clave, dejarse de problemas internos, del ambiente convulso de la política municipal ourensana, bajar al barro, estar con la gente, estar a su disposición y trabajar, porque ahí está la base y es lo que tenemos que hacer los políticos, las políticas y todo aquel que quiera, por lo menos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la nuestra también.
En la anterior entrevista en la cadena COPE nos decía que si llega al gobierno, lo primero que haría en mayo de 2023 es pedir una auditoría sobre las cuentas municipales y hablaba además que estaba preocupada por la situación de las obras de Concordia, que desconocían los gastos de mantenimiento y demás. No sé si se ha avanzado en ese ámbito, si el gobierno de Jacob ha dado algún tipo de información sobre gastos y sigue preocupada con la situación económica del ayuntamiento.
Yo suscribo lo que dijimos. Está claro que cualquier nuevo gobierno municipal va a tener que tener un informe del impacto de los daños ocasionados por una manera de gobernar irresponsable y caprichosa. Y no solo en el tema de Concordia, que quizás es el más conocido y el que más repercusión ha tenido. Estamos hablando que el concello de Ourense tenía una economía muy saneada cuando, y lo puede suscribir también el Partido Popular, cuando llegó al gobierno el Partido Popular en 2015. Durante 4 años, digamos que no se gestionó, no tuvieron la capacidad de llegar a acuerdos políticos y gestionar adecuadamente ese dinero para ejecutar obras y para hacer actuaciones en la ciudad. Mucho de ese dinero se ha incorporado y ha dispuesto de él en este mandato el Partido Popular y Jácome, pero ese remanente está bajando al mismo ritmo que dejamos de percibir el impuesto de plusvalía, que es un importe anual importante para el concello. También se ha reducido el IBI al 10%. Y cuando tú menguas los ingresos y despilfarras dinero público, porque el proyecto Ourense Vertical, en el que abandera el alcalde de llenar Ourense de escaleras mecánicas, nosotros entendemos que sí, hay lugares en los que es necesario esa actuación y otros no. Un caso es Concordia, una actuación de 3 millones de euros, más de 3 millones de euros, que a día de hoy no sepamos si cuando se acabe la obra y la garantía de la misma podrá mantenerlo el concello de Ourense, pues genera incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Porque teniendo ese remanente, ese ahorro, si se hace de una manera, digamos que correcta, la distribución de las inversiones, pues no tendríamos problemas como que el rural, hoy en día, pues muchos núcleos carezcan de abastecimiento y saneamiento, o que, bueno, que tengamos el patrimonio arbóreo de la ciudad como lo tenemos, pequeñas cosas que sí que es verdad que lastran nuestro día a día, o que tengamos un alumbrado público que parece de un pueblo en lugar de una ciudad. Entonces, todo eso, los recursos públicos hay que gestionarlos con responsabilidad y con prioridades. Nosotros vamos a seguir expectantes, vamos a tratar de ver qué es lo que va a pasar con eso, insistir en que queremos saber los costes de mantenimiento, porque al que le toque gobernar esta ciudad tendrá que ser previsor y que eso no lo paguen los ciudadanos, porque si tenemos que hacer recortes sociales o tenemos que hacer algún tipo de recorte que afecte a los derechos de las personas, desde luego el Partido Socialista no va a estar dispuesto y se tomarán las medidas oportunas para no hacerlo.
Es Natalia González Benítez, es la viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense y secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros en directo a los estudios de la cadena COPE. Natalia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
La 1:43 nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 800, primera mención del término Castilla en un documento del hoy desaparecido monasterio San Emeterio de Taranco de Mina. 1829, en México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano. 1879, en San Salvador, ciudad de capital de El Salvador, es cantado por primera vez en una ceremonia oficial el himno nacional del país. Y en 1953, por primera vez una mujer presidía la Asamblea General de Naciones Unidas. Era Vijaya Lakshmi Pandit, natural de la India. ¿Escuchas Mediodía Cope? Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa. Dime, Amelia.
No.
¿Te gustó?
Contándote. Sí, seguimos contándote.
Todo lo que te interesa aquí, en los micrófonos de la cadena Cope. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde orense Gonzalo Jaco me ha dicho esta mañana que va a llevar en otoño a pleno la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Municipal. La viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento orense, Natalia González Benítez, acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE, asegura que no va a permitir la aprobación de un Plan General de Ordenación Municipal por la puerta de atrás, y le pide a Gonzalo Jacome que entregue al Partido Socialista los informes sobre sus modificaciones, además de los informes técnicos y jurídicos que le ha solicitado desde hace tiempo. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo en este jueves 15 de septiembre a lo largo de la provincia de Orense. Como digo, estás escuchando Mediodía en COPE Orense, vamos a conocer la información meteorológica.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Una semana que comenzó con lluvias que fueron intensas en algunas zonas de la provincia. Hoy ha dejado de llover y se espera que en los próximos días incluso brille el sol y los termómetros llegarán a máximas de 26 grados en Verín, 27 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y en las carreteras con qué nos encontramos a esta hora, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes, nos encontramos con obras en distintos puntos, en distintos tramos de la red viaria de la provincia. Destacamos, por ejemplo, según recoge la Dirección General de Tráfico en su página web, nos encontramos con obras en la autovía A52 desde el kilómetro 234 en Freixendo hasta el 236 en A Carretera, sentido Vigo. El carril izquierdo está cerrado en ese tramo de la autovía.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Xunta de Galicia inicia las obras de mejora del firme en tres carreteras autonómicas en las comarcas de Oribeiro y de Celanova.
La Consellería de Infraestructuras y Movilidad ha iniciado las obras de mejora del firme en tres carreteras autonómicas a su paso por las comarcas de Oribeiro y Celanova, que van a suponer una inversión de más de 1.200.000 euros. La intervención comenzó por la carretera OU414 en el Ayuntamiento de Padrenda y en las próximas semanas continuará en la OU111 y en la OU801 en su transcurso por los concellos de Bande, Rivadavia, Berea, Cortegada, Pontedeba, Padrenda y Quintela de Leirado. De forma más detallada, en la OU414 se actúa desde el kilómetro cero en la intersección con la OU411 hasta la intersección con la OU213 en San Roque, en el concello de Padrenda. En la 411 los trabajos se van a desarrollar en el trecho entre el punto kilométrico cero en Bande y hasta la intersección con la carretera OU801 en Agra, en Padrenda. Y en la 801 la actuación se divide en tres trechos. El primero entre la intersección con la 405 hasta el punto kilométrico 1-250 en Rivadavia. El segundo desde el punto kilométrico 10-460 hasta el 13-810 en Cortegada. Y el tercero del 15-440 hasta el 24-450 en Souto. Los trabajos van a consistir en el extendido de mezcla betuminosa en caliente y en el sellado de fisuras y de la carretera. También se procederá a la limpieza de las cunetas y en algunos trechos se ejecutará una cuneta de seguridad hormigonada.
El alcalde Obarco reivindica más agilidad en la tramitación de las autorizaciones para el uso de explosivos y pirotecnia que se expiden desde la subdelegación del Gobierno.
En una entrevista en COPE Valdeorras, Alfredo García expresó su malestar por lo sucedido en la noche de ayer, cuando 5 minutos antes de que se lanzaran los fuegos artificiales con los que se ponía el broche final a las fiestas del Cristo Obarco, la Guardia Civil avisó de la existencia de una caseta que no constaba en los planos del plan de seguridad, y esto obligó a mover una de las baterías de los fuegos y a desplazar la zona de seguridad, con lo que hubo que desalojar unas 300 personas del área en la que se encontraban para contemplarlos, y esto retrasó el inicio del espectáculo. El alcalde de Obarco asegura que va a pedir explicaciones por lo ocurrido.
En este caso pedirle disculpas a los... Pero yo voy a pedir explicaciones. Voy a pedir explicaciones cómo se viene cuando van a empezar los fuegos a pasar revisión. Tuvieron toda la tarde para venir a comprobar lo que tenían que comprobar, porque si eso lo dicen una hora antes no hubiera habido ningún problema, la policía hubiera puesto unas cintas en la bajada de las escaleras y por lo tanto ya no hubiera bajado nadie, ¿no? En fin, yo creo que a veces la administración, lo que yo denomino con frecuencia la burocracia, causa estragos entre la población, o por lo menos causa estragos entre aquellos a los que se supone que debemos servir, ¿no?
Según señaló el alcalde de Obarco, la autorización para el lanzamiento de los fuegos artificiales les llegó ayer mismo a las 3 de la tarde, pese a que hace 4 meses que se iniciaron desde el concello los trámites para ese permiso. El motivo del retraso, según Alfredo García, es que la autorización no se puede conceder sin un informe preceptivo que se emite desde la unidad de industria, de la que carece la subdelegación del Gobierno en Ourense, y por ello se realiza en la de la provincia de Pontevedra.
La subdelegación del Gobierno de Ourense lleva pidiendo insistentemente que se ponga personal en Ourense, porque Ourense, además de los fuegos artificiales, de las fiestas patronales y demás, tiene mucha demanda de autorizaciones en el tema de explosivos, concretamente en la comarca de Valdeorras, con el tema de las canteras y demás. Y se demora todo y siempre hay problemas. Bueno,
más cosas. Pepe Araujo ha pedido que la reforma del Estadio Couto se contemple las gradas con el mismo color de las últimas décadas.
Queremos facernos eco desde o Grupo Municipal de Ciudadanos da demanda de moitos aficionados ao fútbol en Ourense e moitos ourensáns que directamente non entenden como na reforma do Estadio Couto se pretende eliminar os colores que sempre foron representativos do espírito ourensán. E en ese sentido pedimos ao responsable da Xunta en Ourense, vía carta, que atenda a demanda de tantos veciños e veciñas de Ourense que consideran que as cores que estiveron sempre presentes no Estadio do Couto teñen que seguir estando. E en ese sentido esperamos que teña a sensibilidade suficiente e atenda esta demanda que, insisto, aparentemente tan sinxela, pero que é tan importante para os veciños de Ourense.
Retirada la pasarela que unía en el complejo hospitalario universitario Ourense el Hospital Cristal y el Materno Infantil.
Dentro de las obras de ampliación del Hospital de Ourense ha sido retirada la pasarela que comunicaba el Hospital Materno Infantil con el edificio del Hospital Cristal, y han sido demolidos los espacios que existían bajo la misma, como las antiguas dependencias del 061 y la zona de carga. Según ha informado la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, los trabajos avanzan en la liberación de espacios y en la reposición de los servicios necesarios para compatibilizar la ejecución de las obras y el funcionamiento del Hospital Ourensano. Está previsto que en esas dependencias liberadas el próximo mes de octubre se pueda instalar una grúa torre. La Xunta de Galicia destina 52,5 millones de euros a la ampliación del Hospital de Ourense, que supondrá la construcción de un nuevo edificio de hospitalización, la reforma del Hospital Materno y la mejora de los accesos al complejo sanitario.
Dos colegios ourensanos premiados en el concurso de Primavera das Letras convocado por la Real Academia Galega.
El Colegio de Seixalbo, de la ciudad de Ourense, y el Julio Gurriarán Canalejas, de Obarco, son los ganadores del concurso escolar de las Letras Galegas 2022, convocado por la Real Academia Gallega. Junto al Colegio Fondo Nois, de la localidad lucense de Foz, los colegios ourensanos presentaron al certamen sus trabajos de divulgación de la vida y obra de Florencio Delgado Gurriarán, protagonista del Día das Letras Galegas de este año. El trabajo realizado desde el Colegio de Seixalbo fue un vídeo breve de Tic Tac Draw titulado Minuto con Florencio, que narra la vida del poeta Valdeorres con dibujos y voces en off de los alumnos del sexto curso. Por su parte, el proyecto del Colegio Julio Gurrerán Canalejas era un videoclip con la adaptación del musical o con la adaptación musical del poema Ahí vengo Mayo, que protagonizaban los niños de 5 años del colegio, dirigidos por su tutora y su profesor de música. Este vídeo suma más de 7.000 visualizaciones en YouTube. La Real Academia Galega entregará los galardones en un acto que se celebrará a mediados del próximo mes de octubre en su sede de A Coruña.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, acaba de inaugurar este mediodía la Mobile Week Ourense. El teatro principal será escenario desde mañana viernes y hasta el domingo del estreno de la obra Rayanos, en una adaptación escénica realizada por la compañía Sarabela Teatro, donde se relatan historias de la frontera entre Ourense y el norte de Portugal. Y hoy Mayu Maná va a actuar a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal con su montaje Currens, mientras Mago de Oz actuará gratis el 31 de octubre en el Halloween de Ourense, en la Plaza de Obispo Cesario, según anunció el Ayuntamiento de Ourense. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.